Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Recordando que hace un tiempito no tenemos informe de María Pía allá en Hungría, en ese vínculo con Ucrania, la guerra, en fin. Vamos a ver si nos hace un detallecito así final para el cierre de este año 2022. Y recordando a María Pía, también recordando las relaciones internacionales entre los países, hace muy poquito hubo una elección en Brasil, una primera vuelta, digamos, que generó unas condiciones complejas para quien se creía el ganador de pronto, y dio un revés ahí de la imagen de este presidente Bolsonaro, que parece que obtuvo más de lo que se esperaba. Eso se resuelve este domingo, profesor, porque este programa va a salir el 24 de octubre, y por lo tanto vamos a destinarle un poco de tiempo, no solamente en esta introducción, sino durante el programa, a caracterizar un poco lo que puede llegar a ser este desenlace que vamos a tener el domingo, como política regional que nos afecta seguramente a Uruguay, como entendimiento del surgimiento de las derechas, de estas nuevas relaciones internacionales. En fin, un programa cargado de preocupaciones en torno a la cuestión electoral de Brasil y el avance en el mundo de las derechas. ¿Qué dice, profesor? ¿Qué le parece?
Y que sí, ¿no? Se alborotó el barrio, digamos, ¿no? Tal vez por eso dejamos un poco la guerra de lado, pero no porque no tenga importancia, sino porque, bueno, nuestros vecinos están un poco alborotados, ¿no? Y esta situación de Brasil es tremendamente preocupante, ¿no? Yo no tengo duda del resultado de la elección. Me parece que va a ser la que todos esperamos, pero me preocupa, y me parece que preocupa y mucho, la votación que tuvo este personaje, ¿no? Que muestra que tiene más arraigo popular de lo que quisiéramos. Y esto me parece que es tremendamente preocupante, ¿no? Porque, nosotros sabemos que justamente lo que asusta es el fascismo, porque el fascismo logra arraigo popular, y eso es lo más peligroso.
Sí, es un tiempo complejo también en Italia, por ejemplo. Aparece una primera ministra que tiene un discurso muy, muy gritón, por lo que me pareció. Yo que no entiendo mucho de ciencia política, me pareció una señora que grita mucho. Pero bueno, en lo que grita recibe un montón de aplausos, y hay que prestar atención a esos procesos. Como decía Gramsci, ¿no? Gramsci decía que había terminado un periodo o un tiempo, todavía no había nacido el nuevo tiempo, entonces era el momento ideal para el surgimiento de los monstruos, ¿no? Así que bueno, le propongo que pasemos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana, porque tenemos una entrevista muy, pero muy interesante.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor en Ciencia Política, Camilo Martín López Burián. ¿Cómo le va, Camilo? Bienvenido a nuestro programa.
Buenas, ¿cómo les va? La verdad que hacía tiempo que capaz que desde el liceo no me presentaban con los dos nombres y los dos apellidos.
Bueno, tiene una vueltita eso, porque la nobleza obliga. La primera pregunta es si tenés vínculo con el cachorro Burián.
Tengo, porque todos los Burián somos parte familia. De una misma familia. Que no quiere decir que tenga vínculo personal directo, pero bueno, ahí hay. Sé que somos parte todos de la misma familia.
Le mandamos un saludo.
Y la familia tiene varios varios intentos de arqueros.
Bueno, bien.
Así que queremos considerar que ese, que sabemos que es parte de nuestra familia, aunque yo no tengo contacto directo, seguramente es el único exitoso. Los otros que conozco, alguno llegó a la tercera de Nacional también, con un primo mío.
Mirá, hay unos cuantos. Bueno, vamos a ver cómo atajar los penales De a pie de página, Camilo.
Bueno, espero tener por lo menos un poco de fortuna. No decía Maquiavelo que la mitad es fortuna y la mitad es virtud, por lo menos me la contás de la virtud.
Nosotros generalmente la picamos y avisamos que la vamos a picar, así que son muy atajables nuestros penales.
Bueno, Camilo, ahora sí, nos parece súper interesante que nuestra audiencia conozca cómo te convertiste en investigador, cuáles fueron los temas que te apasionaron, cuál fue tu camino académico. Empezá a contarnos quién es Camilo.
Yo en realidad soy profesor de historia, egresado del IPA, formo parte de esa comunidad de migrantes que nos formamos en historia y terminamos transitando por otros lados. Me formé en el IPA, yo soy de la generación 2000, empecé la universidad en el 99 y el IPA en el 2000. Y bueno, en realidad mi pasión inicial es la enseñanza. Mi pasión inicial era la docencia, ¿no? Y tenía como varias cosas, me interesaban muchas cosas. Por eso les contaba que empecé la universidad en el 99 y el IPA en el 2000, porque empecé distintas cosas, ¿sí? Y tenía tiempos escasos porque trabajaba, entonces iba armando el puzzle entre el estudio y el trabajo en aquellos tiempos y terminé enganchándome con la historia. Terminé enganchándome con la historia primero porque siempre me gustó, ¿no? También me gustaba la filosofía, también me gustaba la literatura, pero bueno, opté por el camino de la historia. Siempre me gustó, siempre me fascinó mucho, tuve muy buenos profesores en la secundaria, que le hacen a uno despertar el bichito por el gusto de la historia. Y como les decía, también el gusto de usar la historia como una excusa para encontrarse en un salón de clase y tener ese espacio como un espacio de aprendizaje colectivo, ¿no? A mí me gusta mucho, mucho el acto de compartir en el aula el espacio, ¿no? Y de aprender con gente. Entonces eso es como la piedra inicial. Entonces, yo hice el IPA de historia, también intentando estudiar algunas otras cosas ahí en paralelo, como les decía, con tiempos que había que armar. También estudiar en la primera mitad de la década del 2000, también tiene un contexto del Uruguay, de lo que vivíamos, de lo que ocurría, ¿no? Ahora que tenemos la universidad movilizada y en huelga, me hace acordar a los tiempos en los que yo era estudiante, ¿no? Y todo el tiempo que pasó sin que viviéramos una situación similar en términos de movilización y de tensión y de reclamos por necesarios para lo que es nuestra universidad y también nuestro sistema de innovación, ciencia y tecnología, que es clave en la idea de pensar el desarrollo. Y por allá, cuando estaba terminando, tenía ganas de seguir estudiando, pero no, pero tampoco tenía muy claro cómo, ¿no? O sea, cómo construir la viabilidad de seguir estudiando. Y bueno, ya uno empezaba con las prácticas y una clase en secundaria. Y ya hace 20 años que di mi primera clase. Seguramente tuve la primera clase en la didáctica de la didáctica 2 por el 2001, 2001, por ahí, 2002, ya se me perdió en la nebulosa de los tiempos. Me acuerdo sí que era el segundo 6 del Liceo 38 de La Teja, y que la primera clase que di fue sobre gobiernos absolutistas, ¿no? Eso no me voy a olvidar. Y todavía me acuerdo de algunos gurises y cosas que uno aprende en el salón de clase, ¿no? De cosas que los gurises dicen y uno aprende esas cosas. Y bueno, y allá cuando estaba terminando el IPA, tenía ganas de hacer una maestría, de estudiar, y acompañé un día a inscribirse a un compañero mío de clase, que hoy es senador de la República, y que nos habíamos que me había quedado en su casa, lo acompañé a él a anotarse a la maestría en Historia Económica, y ya que estaba ahí, tomé fuerza y valor y decidí anotarme a la maestría de Ciencia Política. Y a partir de ahí no me fui más. Hice la maestría, trabajé en el medio en otros montones de cosas, hasta que terminé la maestría, empecé el doctorado y allí comencé sí, la salida del trabajo más profesional, que no solamente estaba en la enseñanza, siempre di clase en secundaria hasta el año 12, 10 o 12, ya no me acuerdo, y empecé a dar clases en facultad, y bueno, lentamente emigrar ese proceso de estar entre los dos mundos, el mundo del trabajo profesional y el mundo de la enseñanza para quedarme en la universidad. Empecé el doctorado por allá por el año 10, y fue como armando, uno se va construyendo en esta cosa, ¿no? Yo empecé paralelamente a trabajar, después cuando empecé a poder trabajar, además de la enseñanza, también en cosas como más vinculadas a las ciencias sociales, empecé arrimándome a los temas internacionales, los temas vinculados a la región, y ahí uno va construyendo esa trayectoria. Hice la maestría estudiando temas de teoría política, de historia y teoría política, ahí una mezcla entre cosas de historia y teoría política, y después el doctorado sí ya decididamente sobre temas internacionales y tratando además de formarme metodológicamente de una forma más constante, ¿no?
La memoria
Y bueno.
tiene eso de emocional, ¿verdad? Vos traías ahí una serie de detalles de la memoria y de la
Sí,
historia,
claro que sí, porque
de cómo te fuiste metiendo en la historia, recordando la primera clase, es como realmente tener ese recuerdo desde lo vivido, muy como intensamente. Pero eso te fue de alguna manera llevando a un terreno en donde luego tuviste que elegir objeto de investigación para la maestría, objeto de investigación para el doctorado. ¿Cómo fue cuajando eso? ¿Cómo fuiste ordenando el bosque y sacando las ramas que sobraban?
Mirá, la elección del asunto y de la formación en ciencia política, la maestría en ciencia política para mí fue fantástico, porque conviví con excelentes compañeras y compañeros que también me estimularon a leer más allá de lo que la maestría exigía, ¿no? Y traté de poder cursar todo, ¿no? No solamente lo que finalmente iba a rendir en exámenes, sino esa cosa de aprovechar si vos estás una oportunidad de formación, tratemos de conocer todo lo más posible de los campos, ¿no? Y bueno, y ahí estaba en etapa de transición, ¿no? Entonces terminé estudiando los debates de la constituyente del primer vallismo, la constituyente del año 17, ¿no? Y allí me aproximé a ver las discusiones sobre el voto obligatorio, las discusiones sobre la democracia a nivel municipal, la incorporación de los extranjeros en la política, desde una mirada de la teoría política, ¿no? Fue como mi aproximación a la teoría política, pero todavía sin abandonar o recostándome a la pasión por la historia, ¿no? Yo tuve un plantel docente de historia fantástico, ¿no? Y eso, claro, genera mucho, ¿no? Yo escuchaba el programa que entrevistaban a Jaime Jaffé, ¿no? Que tiene también un poco compartimos esa cuestión del pecado original, ¿no? De venir de la historia, de esa deformación inicial. Y claro, somos de generaciones distintas, pero algunos de esos profesores y profesoras los compartimos. Entonces, también era una instancia donde eso estimulaba mucho, ¿no? Yo miro a mi generación, miro el entorno de colegas que se formaron ahí, y bueno, algunos han migrado de la historia a otras cosas, otros producen historia, o sea, es como una cosa súper fermental. Entonces ahí en la época de la maestría hice la transición, ¿no? Le iba llevando con los temas de historia y con los temas de teoría. Y después fui lentamente avanzando y adentrándome en el campo de la ciencia política, pero siempre, no puedo escaparme, tengo esa cosa del planteo inicial de volver a la historia. Y les diré que me encanta leer historia, trato de leer y de preocuparme por esos asuntos. Es más, varios de los asuntos que me dedico a investigar tienen un peso un bagaje histórico a la hora de mirarlos clave, ¿no? Y cuando hice el doctorado, yo hice la maestría en la Facultad de Ciencias Sociales y el doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales, que además tuve como les decía, pude hacer esa transición de dedicarme más a la vida académica, porque obtuve la posibilidad de tener una beca de la CAP, ¿no? Pues soy muy agradecido de esos procesos, o sea, estaba entrando como iniciación al Sistema Nacional de Investigadores, tenía la beca de la CAP, o sea, porque es muy difícil para hacer la transición de la vida, para poder dedicarnos a la vida académica, ¿no? Ahí hay cuestiones complicadas de cómo resolver eso. Entonces, en esa transición a dedicarme a los temas más, a dedicarme más al trabajo académico, fue una etapa súper linda porque también tuve una beca de gobierno de Brasil, de CAPES, que me permitió ir a Brasil a estudiar y a escribir parte de la tesis, ¿no? Dedicarme un semestre a viajar y ir y estar en una universidad, en la PUC, en la Católica de Río Grande do Sul, yendo todos los meses. Y en paralelo se empezó a forjar una relación que yo todavía tengo con el Instituto de Relaciones Internacionales y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo, con colegas con los que hoy tengo proyectos de investigación y cosas, pero que nos conocimos en esa etapa, y también como son como una parte de formación, o sea, también las políticas de vinculación de la Universidad de la República en acuerdo con el afuera, me permitieron eso, ¿no? Y me gusta subrayarlo porque no en cualquier lugar del mundo uno tiene la oportunidad de estudiar gracias a las políticas que el Estado tiene sin ninguna apertura. O sea, yo fui un día, acompañé a un amigo, me hice la cola, me esperé, anoté para una maestría, nadie me cobró nada, ¿no? Tuve que pasar las pruebas de ingreso, lo correspondía, pero en el sentido de tuve el acceso por el solo objeto de que yo quería hacer. Y eso me parece que es una cosa buena. Y después tuve un montón de oportunidades que son hijas de esas políticas.
Y en el doctorado desarrollaste esta idea en el marco del estudio de las relaciones internacionales de un surgimiento de la derecha. ¿Cómo lo relacionás, Camilo?
Mirá, en el doctorado en realidad lo que trabajé fue lo siguiente. Yo tengo como un par de líneas de investigación distintas. En el doctorado me concentré en discutir, tratar de entender la política exterior del Uruguay. Pero no solamente del Uruguay, no como una cosa aislada, sino del Uruguay como una cosa comparable y vista en relación a la región. Durante mucho tiempo habían algunas formas de mirar y de acercarse distintas. Hay, como siempre, varias maneras distintas de acercarse al asunto. Y a mí me preocupaba mucho cursos o discusiones que en los tiempos en los que yo estaba haciendo el doctorado aparecían sobre la política exterior uruguaya, que era un poco bueno, tuvimos una política de Estado, tuvimos una política estable, y sin embargo ahora no hay política. Y coincidía con los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Y claro, yo también leía literatura sobre otros casos, sobre todo el caso brasileño, con el que siempre tuve mucha fascinación. Y claro, era la discusión en Brasil era, bueno, llegó el PT al gobierno y politizó la política, lo cual es una cosa, politizar la política es una cosa loca, ¿no? Pero bueno, el argumento era un poco ese. Entonces yo traté de hacerme la pregunta de tratar de encontrar una forma de interpretación y de visión de la política exterior que nos permita entender esas variaciones. Y en la tesis de doctorado lo que trato de argumentar es que al igual que cualquier otra política en el Uruguay, un país donde los partidos importan, obviamente la política exterior tiene los márgenes de maniobra de lo que se puede hacer en función de lo que ocurre en el mundo y en la región, ¿no? Eso lo damos por descontado y esa es una especificidad del tipo de política. Pero donde los partidos tienen mucho para decir, ¿no? Y ahí yo traté de mostrar que lo que parecía estabilidad o política de Estado era más una política de consensos, ¿no? O de equilibrios entre los partidos fundacionales, que cuando había alternancias en términos sustantivos de preferencias, de ideologías, ahí había cambios de orientación o de énfasis en algún punto, ¿no? Ese es un poco el argumento. Si más que una política de Estado, tenemos una política de partidos y de partidos gobernantes que en función de cómo acuerdan, orientan las cosas. Ese es el argumento principal, y cuando estaba trabajando en eso, Julio María Sanguinetti dio una entrevista en Búsqueda y dijo algo muy parecido, lo cual a mí me vino bárbaro porque uno de los capítulos de la tesis arranca citando a Sanguinetti diciendo, suele decirse que en el Uruguay hay una política de Estado, política exterior, pero esto no es así. Aquí la política siempre ha sido una política de partidos o de fracciones de partidos. En muy pocos momentos de la historia, esto ha sido una política de Estado. Esta cosa sobre los partidos y cómo los partidos coordinan con sindicatos, con organizaciones empresariales, cómo se representan intereses, cómo se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo, es como mi primer camino por ese punto. Y uno empieza a sofisticar, no sé si a sofisticar, pero por lo menos a mejorar. Yo creo que una de las cosas más importantes es que cómo uno se va adentrando en la investigación. Yo creo que uno se va adentrando en la investigación cuando empieza a valorar que investigar es, de alguna forma, mejorar la calidad de nuestra ignorancia, ¿no? O sea, que cuando uno sofistica las preguntas, o se hace preguntas más finas, o se hace preguntas que uno siente más mejor dirigidas, está mejorando su agenda de investigación. Y bueno, yo ahora estoy antes de meterme con el otro punto, que es el punto de las derechas, una de mis partes de agenda viene de ese camino, de los partidos, de la política exterior, de las comparaciones. He tratado de salir del caso uruguayo, de estudiar mucho más Brasil, de estudiar Paraguay, de hacer trabajos comparados con Chile, o sea, de conocer, de ir más allá del caso uruguayo. Eso ha sido un esfuerzo en estos años y vengo caminando en eso. Trabajos comparados con varios países, que están en ciernes ahí como para salir. Y ahí me empezó a picar una discusión que uno va leyendo y va planteando, y es como una de mis preocupaciones más particulares. Y se las cuento muy en breve, pues les quiero compartir así esas cosas que uno piensa. Hace tiempo yo leí un libro de un brasileño que tuve el gusto de tener de profesor en el doctorado. La verdad que yo cuando miro la nómina de profes que tuve en el doctorado, acá en la UDELAR, desde Catherine Sikkin, profesora de Relaciones Internacionales en Harvard, ¿no? Hasta este profe Octavio Morin Neto, brasilero de primer nivel. Octavio Morin Neto escribió un libro para explicar cómo variaba la orientación de la política exterior de Brasil desde 1946 al 2008. Es un trabajo que se llama De Dutra a Lula, las determinantes de la política exterior brasileña. Y lo que va mostrando es que Brasil se aleja de Estados Unidos, ¿no? Cómo Brasil se aleja de Estados Unidos. En última instancia, después hizo un trabajo sobre Argentina, con otro colega argentino, con Andrés Malamud, sobre Argentina, Brasil y México, ¿no? Y se preguntan por qué Argentina, Brasil y México, con el paso de los años, pasan de estar muy alineados con Estados Unidos en las votaciones en Naciones Unidas, las decisiones, y cómo se distancian, ¿no? Y uno de los argumentos que tienen es países que son más poderosos, ¿no? Pensando en Brasil, se hacen más poderosos en el sistema internacional, tienen la capacidad de desalinearse Estados Unidos. Entonces, yo me empecé a mirar cómo se habían comportado los países pequeños, y particularmente cómo se había comportado Uruguay. Y entonces encontré que Uruguay también se aleja de Estados Unidos. Pero, claro, seguramente Uruguay no se aleja de Estados Unidos porque se hace más poderoso, ¿no? Salvo que tomamos como indicador del poderío de Uruguay la tasa de gloria futbolística per cápita, que seguramente debe ser el indicador que mejor nos debe dar a nivel internacional, y tratando de evitar uno de los grandes problemas del Uruguay, que es creernos distintos al resto del mundo, caer en el pensamiento insular, en esa idea del excepcionalismo que nos separa tanto de América Latina, yo creo que nos hace tener valoraciones sobre nosotros mismos un tanto complicadas, ¿no? Dije, bueno, me voy a hacer la pregunta. Si Uruguay se comporta más o menos parecido a Argentina y Brasil, ¿qué es lo que pasa con Uruguay? Entonces, me puse a pensar sobre las visiones teóricas de por qué los países pueden ser autónomos en el sistema internacional. Y claro, eso está pensado, ¿quién pensaba en eso? Los que están en potencias medias, los que viven en Argentina, los que viven en Brasil, que pueden pensarse a sí mismos con ciertos deseos de autonomía de las grandes potencias. Y claro, y ahí hacen un argumento vinculado a lo regional. Dicen, bueno, ser autónomo, Argentina o Brasil es autónoma si desarrollan capacidades nacionales. Y luego que desarrollan capacidades nacionales y son estados con un programa de desarrollo, con ciertos niveles de poder, construyen región para asegurar esa autonomía. Y yo vengo trabajando en el sentido contrario, que es pensar la autonomía para estados pequeños, ¿no? ¿Por qué países chicos que no pueden hacer ese camino? Porque no van a ser Argentina o Brasil, ¿no? ¿Cómo pueden ser autónomos o construir márgenes de maniobra para comportarse autónomamente en el sistema internacional? Y ahí lo que vengo encontrando son algunos indicios que muestran que para los países pequeños, tener una región que coopera entre sí, tener una región que coordina políticamente, que logra ciertas convergencias, que construye un espacio de paraguas para estos países, es importante. Entonces estoy investigando eso, que parece así como muy teórico, como muy técnico, pero que tiene una cuestión muy, muy en el fondo, creo yo, de cuestión de dos dimensiones más. Una política, ¿no? De implicancia política en términos de, bueno, cómo nos pensamos en el espacio internacional, cómo construimos márgenes de maniobra y para pensar el Uruguay en ese sentido. En el fondo, este trabajo termina reflexionando sobre eso. Y después, también esta cosa de cómo pensar teóricamente, cómo pensar nuestros casos dentro de discusiones teóricas más grandes, ¿no? Porque
Milo,
en el fondo ese es el asunto. Y después ando con el tema de las derechas, que es el otro asunto que
me dejaste picando. Yo ahora te quiero invitar a escuchar una canción para cerrar este primer bloque. Pero me dejaste picando con lo de los países pequeños y la autonomía, porque Holanda es un país muy pequeño y debe tener ciertas posibilidades de autonomía, que vos me explicarás cómo funciona eso de. Si de repente es pequeño por su situación de dependencia en la economía mundial, o si es pequeño por su tamaño o por su posición geográfica. Pero vamos a escuchar una canción primero. ¿Con cuál podríamos empezar?
Bueno, vamos a empezar por el origen, y les pasé ahí una canción preciosa que en realidad está recortada en la versión la versión es una versión friendly para los oyentes. Elegí El Saludo de los Barrios, que es la canción, el saludo presentación de La Murga Reina de la Teja del año 1981.
Perfecto.
La versión que van a escuchar es una versión interpretada por La Murga Asaltantes con Patente del año 2007, el espectáculo El Tablado del Tiempo, cantada por Marcel Celebrián y Eduardo Pitufo Lombardo.
Chapó.
Ese saludo a los barrios es una canción que ustedes deberán recordar, pero porque casi todo el mundo la conoce arrancando por el medio, cuando empieza a saludar a los barrios, pero hay una parte preciosa que es la inicial, que marca un poco las señas de identidad de la Reina de la Teja. Esa canción del 81. Saluda no a todos los barrios de Montevideo, sino a todos los barrios que en ese carnaval habían tenido tablado, ¿no? O sea, ese es el criterio de la selección
Claro, es el recorrido del camión que fue llevando a la murga por todos esos barrios donde había
por los
tablado.
distintos barrios. La Murga de la Reina de la Teja se funda en el año 79, esa es una letra del gato José Morgade. En algunos tiempos, en tiempos iniciales hubo algún año, no sé si ese año, que los arreglos musicales de La Reina de la Teja los hacía Federico García Vigil.
¡Wow!
Eran otros tiempos, ¿no? Tiempos de aquellos tiempos de salida de la dictadura, comienzo de salida de la dictadura. La Reina de la Teja, además, es la heredera de la soberana, de forma.
De Pepe Veneno.
Exactamente. Morgade sale por primera vez en Carnaval en La Soberana, ¿no? Es el primer estudiante, era alguien que venía del movimiento estudiantil. En ese momento estaba vinculado a otro perfil de lo que era el carnaval en el barrio. Y ese saludo, presentación de Reina de la Teja es súper lindo por varias cosas que dice. Y como yo nací y me crié ahí, en ese barrio, es como el origen. Y la versión esa de. Bueno, la idea es del Pistola Marciscano, ¿no? La de hacer esa presentación, que también es otro símbolo del barrio. Y elegí esa versión, la de Pitufo y Marcel, porque es más cortita, porque es más armoniosa a la versión original, por razones obvias, y también porque la primera vez que empecé a hacerle infiel al barrio en términos carnavaleros, ¿no? Debe ser de las cosas que más me gusta el carnaval, y fue cuando conocí o cuando terminé de escuchar a La Murga contra Farsa,
Ah,
que
sí, que salía de
musicalmente
Sayago,
me.
¿no?
Sí, exactamente, donde que la dirigía
El Pitufo.
Bardo y Marcel Querobrián
Yo creo que
era
no, si
su.
cantaba Alejandro Balbi, ahí me parece también.
Sí, Balvis cantó en Contrafarsa y estuvo también bueno, también salió Saltimbanqui, ¿no? También ha pasado por varias murgas de distintos estilos de Montevideo. Pero esta versión tiene el origen y lo lindo que para mí tiene esa canción de Reina de la Teja y lo que representa. Y después tiene un poco lo que después me gustó de más grande en el carnaval, que fue esa murga de Contrafarsa y ese estilo de cantar y de decir.
Notable.
Me parece súper pertinente además la
Dale.
elección. Estamos hablando de cómo la solidaridad de los barrios a veces es lo que nos hace fuerte frente a los de afuera, ¿no? Y nos da autonomía, digamos.
A ver, todos pensamos, Pablo, las cosas desde algún lugar, ¿no? Decía Cox es un teórico de las relaciones internacionales que hoy cuando Alejandro citaba a Gramsci, que construye su pensamiento desde el pensamiento de Gramsci, ¿no? Y decía Cox, la teoría siempre es para alguien y con algún propósito, ¿no?
Claro.
Entonces, todos pensamos el mundo desde algún lugar, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasa que yo siento que probablemente muchas de las cosas, de cómo pienso las cosas, están matrizadas por eso, por una forma de la comunidad originaria, ¿no? O sea, sigo pensando algunas cosas, casi con ese mismo crisol, como ese mismo punto, ¿no? Desde ese lugarcito de Montevideo. Si bien
Bueno,
estoy exiliado en otros barrios desde hace casi 20 años.
notable, Camilo, la explicación. Vamos a la música y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Malvín, vieja barriada sin fin, junto al buceo sientan el latín. Viejo Palermo, barrio sur gentil, Jacinto Veras, nuestra voz del pantanoso con amor. Cordón,
qué lindo.
Cerrito Lindo, hermosa comercial, Reducto Franco y la Villa Muñoz. Entrelacemos el cantar, junta carreta se unirá. En Carrasco será tal vez nuevo París, en que unamos el canto adquirido. Goes brazo oriental, capurrense feliz, llegaremos al Sayago amigo. Y en él paso moriremos de recordar su verde prado que nos vio pasar. Al domingo que faltó la chiquita del lugar.
Llega,
qué lindo.
A nuestro hermano grande verde, la misma brisa impulsa el cerro fiel, Villa Española y Peñarol, aduana hermosa que acunó
en su pecho el soñar de aquel que al emigrar no esperaba ser tan bienvenido. Y a Madonias triunfal con la guada total, nuestros lazos ya están definidos. Borro pide a la unión, aires puros Colón, piedras blancas sentir al latido. Por ser y estar, la 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 la. La 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 la. Corro, pide a la unión, aire puro Colón, piedra blanca sentir al latido. Por ser y estar en carnaval.